La primera llamada del día en el Faradio de la mañana.
Son las 9 de la mañana, tal vez ayer por la tarde, si pasaréis por el centro, pues visteis mucha gente en la plaza del ayuntamiento con el pues con camisetas amarillas, con banderas de Colombia, porque Colombia está viendo muchísima movilización social y hay mucha gente de la comunidad colombiana viviendo en Cantabria y muchos cantabros a los que también les interesa lo que sucede allí por pues una visión solidaria internacional de los movimientos sociales al fin y al cabo, y queríamos acercarnos un poco a lo que está pasando porque no es un tema que esté copando portadas como debería, y lo hacemos bueno pues con un gran conocedor de la zona y además pues con mucha sensibilidad con el tema, como es Paco Gómez Nadal. Le conoceréis evidentemente de proyectos como La Vorágine. Paco, buenos días.
Buenos días, Oscar.
Cuéntanos, parece que hubo bastante gente ayer en la plaza del ayuntamiento en esa concentración.
Sí, hubo muchísima gente, yo calculo entre 300 y 400 personas, se convocó apenas 24 horas antes. Básicamente personas de la comunidad colombiana, pero también efectivamente cántabros y cántabras solidarios, personas de organizaciones como el Comité Pueblos, UGT, Cantabristas, en fin. Y bueno, una movilización muy de base, muy de trabajadores y trabajadoras, de migrantes, preocupados por la situación de Colombia, que es gravísima, que dramáticamente nos está ocupando portadas, como tú dices, y que si lo que está pasando en Colombia en este momento estuviera pasando en Venezuela, en Cuba o en alguno de los países del eje del mal, ¿verdad? Sería casi nuestro desayuno de todos los días.
¿Y qué es lo que está pasando? Sitúanos para, digamos, los que somos más profanos a veces en política internacional y en cuestiones internacionales, ¿cuál es el desencadenante de las protestas y cuál ha sido la reacción del gobierno allí ante las protestas?
Pues las protestas realmente vienen de muy atrás. Hubo un paro nacional en 2019 histórico, un paro que movilizó especialmente a la juventud, pero en general al movimiento social en Colombia. Fue un paro que puso contra las cuerdas un poco al gobierno, por la situación básicamente de precariedad absoluta en todos los ámbitos, en la salud, en la educación, en la economía, por supuesto, pero además por unas leyes básicamente regresivas que siguen generando beneficios billonarios para una élite y mantienen al pueblo en unas condiciones pésimas, ¿no? Ese paro se desconvocó una vez que el gobierno se comprometió a hacer un diálogo nacional. Ese diálogo nacional fue una farsa en la que realmente no pasó nada, y estaba convocado otra vez para marzo de 2020, y en esto llegó la pandemia paró todo, como en todo el planeta, y se volvió a convocar para este 28 de abril. Justo cuando estaba convocado, el gobierno anunció una reforma tributaria, una reforma de impuestos absolutamente lesiva para las clases medias y bajas del país, y eso, digamos, que incendió aún más la movilización social de cara a ese paro que empezó el 28 de abril. El paro empezó de manera razonable, masiva, pero la reacción del gobierno fue brutal. Es decir, el nivel de represión policial ya en la primera jornada fue muy fuerte. En la segunda jornada ya se empezaron a contar los muertos, y el paro se ha convertido en un paro indefinido que llega, como digo, desde el 28 de abril. Estamos a 6 de mayo. Anoche fue terrorífico en varias ciudades, en Bogotá, en Medellín, en Cali, que ha sido como... Cali ha sido el símbolo de todo lo que ha estado pasando, porque el nivel de represión ahí ha sido brutal. Y lo que se esconde en el fondo es, bueno, pues un gobierno teledirigido por Álvaro Uribe, ayer en la manifestación en Santander, pero igual ocurre en otras que se están convocando por todo el mundo. El nombre más denostado fue Uribe, que no es presidente, no fue el nombre del presidente Iván Duque, sino el de Uribe, que sigue siendo la mano que mece la cuna, que ha estado incendiando desde Twitter las redes, que ha estado animando a que se dé permiso a la policía colombiana. La policía colombiana depende del Ministerio de Defensa, no del Ministerio de Interior, es una policía militarizada, que se le autorizara a disparar al cuerpo a los manifestantes. No ha hecho falta la autorización, ya lo están haciendo. Y está hablando básicamente de que estas movilizaciones son un problema de seguridad nacional y hay que reaccionar con toda contundencia. Por terminar el resumen, no hay datos confiables oficiales. Lo que sabemos a día de hoy es que están confirmados unos 23 muertos, jóvenes básicamente, civiles, unos 1.400 heridos. Las autoridades reconocen tener detenidas a unas 700 personas. La mesa de la desaparición forzada de Colombia habla en este momento, todavía hoy, de 69 personas desaparecidas que fueron detenidas arbitrariamente y no se sabe de su paradero. Hay denuncias de violencia sexual en las comisarías contra muchachas, contra jóvenes detenidas. Hay denuncias de torturas y la situación es de una extrema gravedad.
Uh-huh. Tenéis conexión en la vorágine esta tarde, si no me equivoco, con asociaciones, con activismo sobre el terreno, ¿no?, para ver un poco lo que está pasando.
Sí, vamos a conectar con Eric Arellano Bautista, que es miembro del MOVICE, el Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado de Colombia, y alguien muy cercano a nuestro colectivo y, bueno, muy activo en Bogotá. Y luego vamos a conectar con uno de los colectivos históricos en la defensa de los derechos humanos, que se llama la Corporación Jurídica Libertad, y una de sus integrantes nos va a tratar de retratar la gravísima especie de derechos humanos que hay ahora, y con Eric vamos a tratar un poco el tema de fondo, ¿no? ¿Hacia dónde va esto? En un Estado que le ha apostado por la guerra, le ha apostado por la violencia, que está incumpliendo con los acuerdos de paz de 2016, y una situación en el COVID que ha disparado todo. Si había un derecho vulnerado históricamente en Colombia es la salud está privatizada fundamentalmente en Colombia, y con el COVID pues podréis imaginar que la situación es dramática.
Desigualdades que se hayan acrecentado y problemas que se ven arrastrando, ¿no? Como, bueno, pues todo el tema del proceso de paz, el problema de la propiedad de la tierra, problemas ligados a condiciones indígenas, ¿no? Todas esas cuestiones están ahí latentes en Colombia, ¿no?
Y una muy básica, que es la pobreza. La pobreza en este momento se ha disparado. Estamos hablando ya de que el 48% del país, casi la mitad, casi uno de cada dos colombianos es pobre de rematar. No estoy hablando de pobreza relativa, de pobreza directa y pobreza extrema. La situación en las ciudades es muy, muy compleja en cuanto a pobreza y desigualdad. En el campo el problema está siendo el incumplimiento del acuerdo de paz, grupos criminales que se han hecho con zonas enteras del país, narcotráfico absolutamente disparado y bueno, sigue habiendo los problemas, en, digamos, estructurales de violencia contra los defensores de derechos humanos, violencia contra los ecologistas. Es el país más peligroso para ser defensor de derechos humanos o periodista independiente en toda América Latina. Y en este contexto, el temor ahora es que el gobierno, todos los rumores apuntan a que está estudiando un decreto del estado de conmoción, que ahora se llama así, que en realidad es un estado de excepción en el que se suspenderían las garantías constitucionales, que cierto es que ya no se respetan, pero si se suspenden por ley, pues sería muchísimo más grave.
Bueno, pues pendientes de lo que os cuente Eric y más gente en la charla de la conexión que hacéis esta tarde en la vorágine, 7:30, y también, bueno, de si hay más acciones de apoyo que se puedan hacer desde aquí. Muchísimas gracias, Paco, y seguimos en contacto.